Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM su ayuda, sin la cual este su programa, El Faro, de todos los martes no estaría a su disposición. Y también saludamos a quienes os estáis escuchando por el reproductor, a los que estáis en el chat, a quienes lo vais a hacer en diferido. Y como no, vamos a saludar al equipo que compone hoy la mesa del Faro. En Argentina tenemos María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Jesús, muy buenas tardes para vos. Y sí, y aquí estamos esperando un buen programa, compartir con el grupo y con todos los que están escuchando del otro lado, en esa época, ¿se acuerdan, no? Del otro lado del dial. Muy bien, gracias, Jesús.
Muy bien. Y nos vamos a Bolivia y vemos a Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, Jesús. Muy buenas tardes para ti. Buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan en el programa. Bueno, como siempre, agradecida por este día de vida, lo cual nos permite seguir esos pasitos, ya sean cortos o largos en el sendero. Y bueno, agradecida por estar en el programa, siempre compartiendo estas reflexiones tan importantes que tenemos semana a semana. Gracias, Jesús.
Muy bien, Lucía. Y de Bolivia nos vamos a Chile. Marcelo, buenos días.
Hola, Jesús. Muy buenas tardes para ti. Buenos días para todos los demás compañeros. También un saludo a todos, a la Radio Mantra, a los que escuchan el programa, y un agradecimiento también por poder realizar estas actividades tan interesantes. Y bueno, acá en Chile, en el hemisferio sur, entrando con las energías de otoño, energías que nos tienen que servir para energías de maduración, digamos, de interiorización. También está entrando un poquito el frío, así que hay que abrigarse. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias.
Muy bien, Marcelo. Y nos vamos a México, a Ciudad de México, concretamente. De allí, que es muy tempranito, está Ricardo. Sí. Buenos días.
Hola, buenos días, hermanos. Sí, y acá en México, ya con la primavera, y en México se acostumbra mucho recibirla en las pirámides, principalmente en la pirámide del Sol, en Teotihuacán, va muchísima gente a recibir energía, y en la pirámide de Chichén Itzá, donde hay el mito de que baja la energía de la serpiente de Quetzalcóatl para dar energía a los presentes, va muchísima gente en todos esos lugares, y ya, en primavera. Gracias,
Jesús. Muy bien, Ricardo. Y un servidor, Jesús Arcano, desde San Boi de Llobregat, Barcelona, España, en la edición 603 del Faro Camino a Shambhala. Hay que decir que el próximo domingo ya tendremos el cambio de hora en Europa, el día 29, para la Iglesia Cristiana es el Domingo de Ramos, y que finalizaremos un mes, y que el día 2, el jueves día 2, tendremos el primer gran festival del año. Festival, precisamente, de la Pascua de Resurrección. A ver si entre todos resucitamos de la atracción por la materia. Vamos a intentarlo. Hoy nuevamente trataremos la ley de acercamiento espiritual, dialogando sobre acercamientos horizontales. Así tenemos el acercamiento del ser humano hacia la humanidad que representa acercamientos entre individuos. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para adentrarnos en el tema, podríamos decir que los poderes del cuerpo físico que diariamente empleamos nos ponen en contacto con individuos. En el acercamiento entre individuos, para un determinado propósito, es deseable que se amen entre sí, sean de distintas nacionalidades, colores, preferencias, abandonando utopías imposibles, enfrentando la vida tal como es hoy, y luego empezar por mejorar la vida en el lugar donde cada quien se encuentre. Es decir, experimentar las rectas relaciones humanas, comenzando con las propias relaciones personales, con la familia y los amigos, y luego invitar a otros para que también inicien un trabajo similar. Es el trabajo de obtener rectas relaciones individuales, grupales, intergrupales, nacionales e internacionales. Se invita a que reconozcamos que la buena voluntad es una energía dinámica que puede traer cambios mundiales fundamentales y se expresará por la actividad del hombre y de la mujer individualmente y mediante su esfuerzo masivo. El poder masivo de la buena voluntad, el efecto dinámico de la comprensión inteligente y activa y la potencia de una opinión pública entrenada y viviente, que desea el mayor bien para el mayor número, están más allá de toda creencia. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. Cuando el acercamiento ocurre entre individuos, ¿puede haber una comunicación telepática? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús, puede haberla. Entre alma y alma, mente y mente, plexo solar y plexo solar, siendo este último exclusivamente emocional, ¿no? Esta última forma de comunicación. Y hay un cuarto tipo que es la expresión de estos tres aspectos de energía en forma simultánea, en el caso de personas muy evolucionadas. Por lo tanto, los tres tipos de telepatía, instintiva, mental e intuitiva, producen distintas formas de actividad y utilizan diferentes zonas de comunicación. Vamos a hablar de la primera de ellas, que es la telepatía instintiva. Está basada en los impactos de energía que provienen de un cuerpo etérico y hacen impresión sobre otro cuerpo etérico. El medio de comunicación empleado es la sustancia etérica de todos los cuerpos que constituyen un todo, con la sustancia etérica del planeta. La zona que rodea al plexo solar, si bien no está en relación directa con ese centro que existe como instrumento, diferente de los demás instrumentos o centros, es sensible al impacto de la energía etérica, porque esta zona, en el cuerpo etérico, se halla en contacto directo con el cuerpo astral, es decir, el cuerpo de las sensaciones. Próximo al plexo solar, se encuentra también ese centro cerca del vaso, que es el instrumento directo para la introducción del prana en el mecanismo humano. Esta respuesta instintiva al contacto etérico fue el método de comunicación en la época lemuriana y suplantó en gran parte al pensamiento y a la palabra. Involucraba principalmente dos tipos de impresión, el instinto de la autoconservación y el de la autorreproducción. Una forma más elevada de esta telepatía instintiva ha perdurado en la expresión que empleamos con tanta frecuencia. Tengo el presentimiento de, ¿no? Y frases por el estilo, las cuales tienen implicaciones definidamente astrales y actúan por medio de la sustancia astral, empleando la zona del plexo solar como placa sensible al impacto y a la impresión. Entonces, Marcelo, esta sensibilidad astral, no etérica o telepatía sensorial, era fundamentalmente el método de comunicación de los atlantes. ¿Qué puedes decirnos?
Claro que sí, María Teresa. Y tú sabes que consistía en emplear el plexo solar como agente receptor. El agente emisor, si puede emplearse esta frase, actuaba a través del diafragma. De esa parte del vehículo humano parecía emerger un conjunto de fuerzas u ondas de energía. La zona relativamente amplia, desde donde era enviada la información, actuaba como una gran distribuidora general. La zona que recibía la impresión, no obstante, estaba más centralizada y comprendía únicamente el plexo solar. La razón de esto se encuentra en el hecho de que en la época atlante el ser humano era aún incapaz de pensar en la forma en que nosotros entendemos el pensamiento. De manera incomprensible para nosotros, toda la parte inferior del cuerpo estaba entregada a las sensaciones. La única contribución mental del comunicador era el nombre del receptor, además del nombre o sustantivo de la idea que se trataba de impartir. Este pensamiento embrionario se dirigía, digamos, a su meta, y el poderoso mecanismo sensorial del plexo solar lo recibía, actuando como un imán, atrayendo fuertemente la impresión sensorial, extrayéndola del comunicador. Este proceso se produce cuando, por ejemplo, una madre presiente que algún peligro amenaza a su hijo o le ocurre algo. De esta manera, por medio del amor instintivo, ella puede a veces advertirle del peligro. El plexo solar entonces está involucrado en lo que respecta al receptor. La parte alrededor del diafragma lo está en lo concerniente al comunicador. En nuestra raza aria, el trabajo telepático instintivo constituye todavía la principal expresión de esta posibilidad espiritual. Paralelamente, la telepatía mental prevalece cada vez más y se hará más evidente con el tiempo. Es sumamente difícil en este periodo de transición definir o diferenciar las zonas especiales implicadas, pues el plexo solar está aún excesivamente activo. Lo que prevalece hoy es una mezcla de telepatía instintiva y comienzos de telepatía mental. Sin embargo, se manifiesta, digamos, muy raras veces, solo en las clases más educadas. Entre las masas, la telepatía instintiva es todavía el método de contacto. Entonces, Ricardo, tenemos una pregunta para ti y dice que en lo que atañe a la telepatía mental que estamos hablando, ¿el centro laríngeo es el que está principalmente involucrado? ¿Qué nos puedes decir?
Así es, Marcelo. Y hay también un poco de actividad cardíaca e invariablemente alguna reacción del plexo solar. He aquí nuestro problema. Con frecuencia se envía un mensaje por medio del centro laríngeo y el receptor emplea el plexo solar. Este es el método más corriente. El envío de un mensaje puede efectuarse mediante el centro laríngeo, lo cual ocurre frecuentemente entre los discípulos, pero el receptor probablemente utilice el plexo solar. El centro laríngeo es, por excelencia, el centro o medio para todo trabajo creador. El centro cardíaco y el laríngeo deben usarse como síntesis. Así, solo desde el centro cardíaco pueden fluir esas líneas de energía que vinculan y unen. Cuando el centro cardíaco es magnético e irradia en forma adecuada, relaciona a los discípulos entre sí y a todo el mundo, produciendo ese intercambio telepático tan deseable, constructivo y útil a la jerarquía espiritual, siempre que se establezca en un grupo de discípulos consagrados y dedicados a servir a la humanidad. Entonces, se podrá confiar en ellos. El trabajo telepático del plexo solar a plexo solar está ligado al sentimiento y no involucra el campo mental. Se refiere a las emociones, como es el temor, odio, desagrado, amor, deseo y otras reacciones puramente astrales. Se realiza una forma instintiva y en la zona ubicada debajo del diafragma. Tenemos otro trabajo telepático que es de mente a mente, y esto ya comienza a ser posible, y existen más personas capaces de realizar este tipo de comunicación. Los individuos en la actualidad no saben de dónde provienen las distintas impresiones mentales. Esto aumenta considerablemente la complejidad de la vida y acrecienta los problemas mentales de individuos. Tenemos también la telepatía intuitiva, que se obtiene en el sendero del discipulado y es fruto de la verdadera meditación. Los tres centros que se activan son el centro coronario, que responde a las impresiones de fuentes superiores, y el centro ajna, el receptor de las impresiones intuitivas idealistas. Este centro puede así transmitir aquello que es recibido y reconocido, y utilizando el centro laríngeo como formulador y creador del pensamiento que corporifica la idea sentida o intuida. Y aquí, Lucía, preguntarte, por lo tanto, ¿es necesario tener un conocimiento más completo de la actividad de estos centros? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Bueno, definitivamente sí, ya que el conocimiento, según la filosofía hindú, y hasta que éste no haya tenido una verdadera comprensión de la función del cuerpo vital como transmisor y receptor de sentimientos, pensamientos e ideas, no habrá correcta comprensión de los métodos de comunicación. Bueno, entre estos métodos de comunicación telepáticos, tenemos también el trabajo telepático de corazón a corazón. Este tipo de impresión es la sublimación de la respuesta sensorial registrada en el plexo solar en los comienzos de la escala de la evolución. Abarca únicamente las impresiones grupales y en ello se funda la condición mencionada en la Biblia, cuando se refiere al sensitivo más grande que jamás haya producido la humanidad, el Cristo. Se dice que fue varón de dolores que supo de padecimientos, pero esto no implica pena o sufrimiento personal. Es simplemente la conciencia del dolor del mundo y el peso del sufrimiento bajo el cual lucha la humanidad. La reacción del discípulo es sentirse hermanado con el sufrimiento de Cristo ante las mismas condiciones mundiales. Este es el verdadero corazón destrozado y es algo muy raro de encontrar. Por lo general, el corazón destrozado es textualmente el centro del plexo solar dislocado que produce un completo derrumbamiento de lo que se llama esotéricamente el centro del sentimiento, trayendo como consecuencia el desequilibrio del sistema nervioso. En realidad, esto se debe a que no se ha sabido manejar la situación como alma. Entre estos trabajos de comunicación también tenemos la telepatía de alma a alma, que para la humanidad este es el tipo más elevado de trabajo telepático. Cuando un hombre comienza como alma a responder a otras almas, a los impactos y las impresiones de las mismas, indica que se está preparando rápidamente el proceso que lo conducirá a la iniciación. Existen otras dos posibilidades telepáticas que quisiera enumerar. Estas son realizables solo cuando los cuatro grupos de impresión telepática ya mencionadas forman parte consciente de la experiencia del discípulo. Entonces, Jesús, ¿qué otros tipos de comunicación telepática podemos mencionar? Adelante,
pues,
por favor.
Pues mira, Lucía, hay un quinto, el trabajo telepático entre alma y mente. Con esta técnica se mantiene la mente firme en la luz, dándose cuenta entonces del contenido innato de la conciencia del alma o de aquello que forma parte de la vida grupal del alma en su propio plano. Por ese sistema de comunicación se fertiliza la mente del discípulo con ideas nuevas y espirituales. Llega a ser consciente del gran plan y despierta su intuición. Y se tiene también un sexto, telepatía entre alma, mente y cerebro. En esta etapa, la mente continúa siendo el receptor de las impresiones provenientes del alma, pero a su vez se convierte en un agente transmisor o comunicador. Las impresiones que se reciben del alma y las intuiciones registradas a través del alma, procedentes de la tríada espiritual, se formulan en pensamientos. Las ideas vagas y las visiones hasta ahora inexpresadas cobran forma siendo enviadas al cerebro del discípulo como formas mentales corporificadas. Con el tiempo y como resultado de un entrenamiento técnico, el discípulo podrá así llegar a la mente y al cerebro de otros condiscípulos. Podemos agregar que existe un grupo denominado comunicadores telepáticos. Estas personas son receptivas a la impresión de los maestros y también entre sí. Custodian el propósito grupal y por consiguiente están íntimamente relacionados con todos los tipos de grupos. Su trabajo reside en gran parte en el plano mental. Trabajan mayormente con sustancia mental y en ella reciben y dirigen corrientes mentales. Actúan también para facilitar la comunicación entre individuos a fin de llegar al conocimiento de las reglas y métodos para trascender la palabra hablada y producir un nuevo medio de intercambio. Con el tiempo, la comunicación será... Bien, amigos, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de La conciencia del átomo, del discipulado de la nueva era, de Telepatía y vehículo etérico y de La historización de la jerarquía de Alice and Bailey, y también de los cuadernos de meditación para la nueva era. ¿Vamos a las preguntas o tenemos pausa?
Continuamos con las preguntas, Jesús.
Adelante, Beatriz.
Que hoy, como hemos desarrollado, es sobre la ley de acercamiento espiritual y en este caso los acercamientos horizontales, que específicamente hemos tratado el acercamiento del ser humano con la humanidad, ¿no? Y que representa entonces un acercamiento entre individuos. Y ya vimos las diferentes formas de acercamiento o de comunicación, ¿no? Que son realmente muy interesantes para tener en cuenta y analizar, reflexionar, profundizar. Entonces, tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo del Faro y una de ellas dice, ¿qué implica vivir las correctas relaciones humanas en la sociedad actual? ¿Qué puedes decirnos, Ricardo?
Sí, Tere, gracias. Pues estamos viviendo un momento cumbre de la humanidad, un momento cumbre de prueba, de crisis, un momento en que los ambientes etéricos están sobrecargados de todos los egregores indeseables, donde también se están precipitando lluvias kármicas en los seres humanos. Y donde se tiene entonces la gran prueba de cómo equilibrar todos esos ambientes sociales y cómo se puede lograr, se nos ha insistido en utilizar las correctas relaciones humanas con todo el mundo. Principalmente siempre se inicia por la familia, por las amistades y por todos aquellos conocidos que vamos teniendo en el camino. Cómo tener correctas relaciones humanas en el vecindario, cómo hacerlo en aquellos lugares laborales donde frecuentamos, donde tenemos que ir o donde tenemos que realizar alguna actividad. Y así, de esa manera, difundir la energía de la buena voluntad en todas partes. Esa es la gran tarea e implica que podemos hacerlo para que la sociedad vaya transformando. Cada nación debe de hacer su parte, cada ser humano y cada grupo. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Marcelo.
Bueno, este es uno de los temas que parece más sencillo, digamos, pero yo diría que es uno de los más importantes para vivir correctamente y entender que tenemos que comenzar por nosotros mismos para que la sociedad lo viva también, que es lo más importante, que la sociedad lo lleve a la práctica. En el fondo, este tema, María Teresa, es una idea que muchas veces la conversamos, es no hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Esa es un poco la base de las correctas relaciones humanas. Relacionarnos entre nosotros, los seres humanos, implica aprender a relacionarse correctamente con los demás, cosa que parece fácil, pero no lo es tanto. Primero tenemos que hacerlo, claro, como decíamos, con la familia, con el trabajo, con los amigos, y después en todos los ámbitos, ámbito social, político, religioso, etc. Y para tener buenas relaciones humanas, tenemos que entender y desarrollar el principio de la buena voluntad, finalmente. Y eso significa crear las condiciones de armonía y de ser justos en nuestra vida diaria, todos los días, y comenzar a preocuparse también por los demás y no tanto por nosotros mismos. Como dice el tibetano, la buena voluntad es amor en acción. Y eso es lo que nos lleva a tener buenas relaciones con los demás. Gracias, María Teresa.
Gracias, Marcelo. Lucía, ¿qué nos puedes comentar?
Gracias, María Teresa. Mira, las correctas relaciones realizadas en este plano con la humanidad, con tu hermano, como dijeron ya familia, amigos, implica la inofensividad y la correcta palabra, implica el desapego. Y lograr esto es complicado, ¿no? Porque para tener una correcta relación con tu familia, que es lo más cercano que tienes, tienes que tener desapego con ellos. Tienes que tener esa inofensividad y la correcta palabra. Ahora, correctas relaciones es un uso correcto de esa energía que va en forma vertical, distribuida en forma horizontal. Solo así vamos a poder lograr esta correcta relación con el entorno que tenemos y con la humanidad misma. Gracias, María Teresa.
Gracias, Lucía. Jesús, ¿qué puedes decirnos?
Pues es poner en práctica, como bien ha avanzado Lucía, el brazo horizontal del Antakarana, porque claro, aquí hablamos mucho de la comunicación, el alma, la mónada, muy bien, pero eso es una actitud primera y primera, primeriza, de yo quiero tener esto, quiero tener contacto con el alma, quiero tener contacto con la mónada, pero esto inevitablemente se debe de convertir en un brazo horizontal. Aparentemente, como se ha dicho antes, las rectas relaciones humanas parecen como de parvulario de la primera enseñanza y sin embargo resulta que en la práctica, después de miles de años, estamos más o menos como el Imperio Romano. Hemos cambiado poco. Sí que hay más derechos, hay un poquito más de conciencia, somos muchísimos más, pero en la práctica lo que cuenta a nivel político y económico internacional nos basamos en la rapiña y no en las correctas relaciones humanas, o comerciales o culturales. Aquí falla algo, falla que este canal no se ha construido. Lo hemos construido a nivel interno, pero no entre un ser humano y otro, porque eso nos da pereza. O seguramente pensamos que no es de utilidad y sin embargo es de rabiosa actualidad porque los acontecimientos mundiales dicen que hay demasiado individualismo en el mundo.
Gracias, Jesús. Bueno, a todo lo que ya ustedes han dicho, podría agregar algunos detalles que realmente la correcta relación implica estar en armonía, ¿no? No solo con los seres humanos, sino con todos los integrantes de cada reino. También, nos exige a nosotros una correcta adaptabilidad a los procesos y a las circunstancias. Es decir, desarrollar aquella capacidad de comprensión, ¿no? Del otro u otra, si es posible, a veces no es fácil, en todas sus dimensiones, y actuar de modo de alcanzar un equilibrio necesario, ¿no es cierto?, para obtener aquella correcta relación. ¿Se entiende? Claro, sin querer modificar al otro u otra, ¿no? Entonces, sería poner en práctica la correcta relación, es aplicar la energía de cuarto rayo, de armonía, que es uno de los objetivos principales de la humanidad, ¿no? Bueno, habiendo respondido a la primera pregunta, vamos a pasar a la segunda, que dice: ¿qué papel juega el centro laríngeo en la comunicación telepática humana? ¿Qué puedes decirnos, Lucía?
Gracias, María Teresa. Pues esto es algo muy importante de poder comprenderlo, ¿no? Porque el centro laríngeo es el centro creador. Entonces, mediante este centro, los discípulos que ya están preparados pueden transmitir esa energía, como habíamos mencionado en el texto, ya sea al cuerpo mental, ya sea al alma o ya sea a otros, al cuerpo emocional, por ejemplo. Entonces, el desarrollo de este centro laríngeo para tener una comunicación buena de este tipo es importante que se realice entre los discípulos. Ahora, este centro, pues, tiene que estar conectado con el centro corazón, como habíamos mencionado, para que la distribución de esas energías sean correctas. Porque todo se trata de eso, ¿no? Del uso correcto de estas energías que afluyen a nosotros. Gracias, María Teresa.
Gracias a vos, Lucía. Jesús, adelante.
Es la mente abstracta, por lo tanto, si en la medida que podamos desarrollar la mente abstracta y podamos salir de la mente concreta, que es la que pesa, divide y multiplica, etcétera, etcétera, indicará que tenemos un nivel de conciencia mucho más inclusivo. Esto no se consigue de un día, se consigue con las rectas relaciones humanas y abocando la mente básicamente a aquello que es real, aquello que podemos desarrollar, no aquello que es ficticio o que creemos que haremos en el futuro, no. Aquello que podemos hacer en el día a día nos dará el resultado de una activación del centro laríngeo. ¿Cuándo? Seguramente con la práctica continua no veremos el futuro, sino que viviremos en un presente mucho mejor, más asequible para todos.
Así es, Jesús. Bueno, Marcelo, adelante.
Gracias, María Teresa. Bueno, en la comunicación telepática siempre hay un tema de quién emite, pensamiento y quien recibe una comunicación de este tipo, ¿no es cierto? Entonces va a depender en qué nivel de conciencia está cada uno. Está el emisor y está el receptor. Sabemos que el centro laríngeo es principalmente un centro creador inteligente y es el vehículo de los pensamientos y tiene relación con la inteligencia activa. Por lo tanto, cuando lo llevamos a la comunicación telepática, muchas veces los receptores, o sea, los que reciben estas ideas, están polarizados en el plexo solar, en el astral, por lo que no alcanzan a entender la idea desde el cuerpo mental. Esto ocurre en general con las personas, normales, digamos, y se distorsiona la verdad. Pero cuando hablamos ya de discípulos, de personas que están en el sendero, podríamos decir que la energía mental se empieza a transmitir en pensamientos más comprensibles, según obviamente el grado de cada discípulo. Una analogía que podríamos hacer de esto es que nosotros y nuestras mentes somos como antenas, digamos, como antenas en distintas alturas y calidad, obviamente, de este instrumento. Y según nuestra polarización mental y astral, cada uno capta las ideas que vienen desde la jerarquía según la altura y calidad de esa antena. O sea, en otras palabras, de la alineación del alma que tengamos nosotros. Entonces, la altura de la antena en esta analogía es la elevación de nuestra conciencia al fin y al cabo. Es la claridad de la recepción. Esta claridad, digamos, depende de la pureza que tengamos, de la pureza emocional, de la estabilidad mental y de la alineación que tengamos con el alma. Entonces, es un tema bastante profundo y complejo que estamos aprendiendo a realizar. Gracias, María Teresa.
Gracias a vos, Marcelo, y agregaría la frecuencia, ¿no? A lo que denominaste la altura, ¿sí?
Claro.
Bueno, claro. Ricardo, adelante, por favor, con tu
Sí,
respuesta.
bueno, quizás muy brevemente considerar que cuando hablamos del centro laríngeo y de la comunicación telepática, estamos ya hablando de una dimensión verdaderamente muy buena, muy especial, que es deseable. Y cuando estamos hablando del nuevo grupo de servidores del mundo, en los distintos grados en que se trabaja, existe ya esta comunicación telepática y que va permitiendo esa comunicación entre los discípulos, entre los grupos, entre su grupo, porque ya forma parte de un grupo y ahora se está dando este gran y bello fenómeno de comunicación intergrupal cada vez más. Y claro, tenemos los comunicadores ya mayores que nos van a permitir reconocer lo superior, como son los comunicadores telepáticos, como Alison Bailey, por un ejemplo, o qué nos decide el propio Vicente Beltrán Anglada, Torcom, o varios más, ¿no? Que nos están sirviendo de ejemplo de comunicación con los maestros, con la
Claro.
jerarquía, indudablemente. Gracias, Tere.
Sí. Lucía, ¿podrías compartirnos la cápsula de la belleza, por favor?
Claro que sí, ya estamos a tiempo. Gracias,
Sí,
María
sí.
Teresa. Sí. La cápsula de la belleza de hoy dice: la gente no entiende que sus quejas densifican aún más la ya saturada atmósfera. Por supuesto, los errores no son atribuidos a nosotros, de acuerdo a la comprensión de quien se queja. Nosotros no sabemos cómo hablar. Nosotros no sabemos cómo escribir. La gente no se da cuenta de la falta de justo medio en sus reclamos. No pienses que estamos enfadados. Nosotros simplemente lamentamos el hecho que la energía no esté dirigida para obtener el máximo beneficio. Es preferible discutir a quejarse. Una cordial conversación está más de acuerdo con la armonía de nuestra morada. Si se puede ayudar, esta ayuda será rápida. En esto yace la belleza de la creatividad del pensamiento, extraído de El Supermundano de Elena Roerich, fragmento, parágrafo 17. Queridos compañeros, hermanos, ahora nos preparamos para la meditación.
Meditación sobre el principio de buena voluntad. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo que representa este principio, la distribución de pan o el hombre que vierte agua de un cántaro. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente la buena voluntad, repitiendo las palabras buena voluntad. Y enviando la forma mental de buena voluntad a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Decimos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Oh.
Muchas gracias a todos. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir en conjunto su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoachambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoachambala. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras tanto, continuamos caminando hacia Chambala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoachambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.